26 minutos pasan de las 11 de la mañana y mañana se estrena en las salas comerciales el documental de Gaizka Urresti, El hombre cooperativo. Arizmendiarreta, el cura que lideró la creación del mayor grupo cooperativista del mundo, Txeredokiliz.
Sí, el documental nos acerca a la vida y obra de aquel sacerdote nombrado venerable por el Papa Francisco en 2015 y que está en proceso de canonización. Él creó el grupo Mondragón. Esta es la historia de un cura, un líder, un empresario, un humanista, un ideólogo y todo un ejemplo, un personaje único que contribuyó a cambiar las reglas.
El signo de la vitalidad no es durar, sino renacer y adaptarse.
Creo todo esto, nunca tuvo nada.
Austero por definición.
Tenía una frase que repetía a menudo que dice que las necesidades unen.
De 35 años en el mismo pueblo siendo coadjutor, teóricamente sin promocionar eclesiásticamente, pero los resultados fueron extraordinarios.
Ikitzen da gerraundoko giro ikuskatu nazional katoliko oso sumindu gorroto askorekin.
Había mucho secreto y mucho miedo, mucho miedo.
No fue comprendido ni por los vencidos, sobre todo los miembros de su comunidad, ni por los vencedores que siempre le vieron como una persona sospechosa.
Había que cambiar las estructuras porque no eran acordes a la dignidad humana y había que hacer algo radicalmente diferente.
Igualdad de oportunidades, de trabajo, educación y salud.
No hubiéramos podido estudiar nosotros si no hubiera desarrollado la escuela Arizmendiarreta.
Y mañana se estrena El hombre cooperativo en las salas comerciales. Hoy se preestrena aquí en Gasteiz, concretamente en los cines Florida.
La proyección será a las 8 menos cuarto de la tarde. Si te parece, hablamos con su director, que ya nos acompaña en estos estudios, Gaizka Urresti.
Gaizka, ¿cómo estás?
Bien, bueno, encantado. Buenos días. Muchas gracias.
Este es un documental divulgativo, porque a pesar de que él fue el creador de la mayor agrupación de cooperativas del mundo que opera en 150 países, a pesar de que su filosofía se estudia en la Universidad de Harvard, es un desconocido para buena parte de la ciudadanía vasca, incluso para muchos de los cooperativistas del Grupo Mondragón, ¿no?
Sí, a mí es algo que me sorprendió cuando me acerqué al personaje de Mendarreta, el grado de desconocimiento. Todo el mundo sabemos que detrás de esta gran corporación había un cura, pero no sabemos muy bien cómo lo hizo. Y entonces la película, pues aparte de hacerle justicia, pues explica eso, ¿no? Cómo fue este proceso que se empezó en los años 40 y que ha dado eso, el primer grupo cooperativista del mundo.
Oye, Gaizka, ¿y por qué? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Por qué pensaste? ¿Cómo te acercaste?
Bueno, pues yo tenía ese desconocimiento también del personaje. Buscaba personajes euskaldunes que pudieran interesar tanto en Euskadi como a nivel nacional, ¿no? Siempre yo busco por el mundo de la cultura, que me es más propio, pero no por el mundo de la empresa, ¿no? Y de los valores. Y un amigo en Portugalete, donde yo soy, me dijo, oye, pues joder, y este curso sí que es ejemplar, ¿no? Entonces accedí a la biografía que escribió Fernando Molina y efectivamente descubrí un personaje fascinante y también un fresco de una época, ¿no? De un periodo histórico reciente de la historia de Euskadi y de España. Él nació en el año 15, de esa transición del mundo rural, del baserri, al mundo industrial y al franquismo y la transición, ¿no?
Pero la
entonces
vida
todo
de
eso es la película.
Pero la vida de un cura puede interesar a una sociedad confesional del siglo XXI.
Pues claro, eso se dice en el documental eso, que todo lo que él le ayudó en su momento, ser un hombre de la iglesia para conseguir todo lo que pudo hacer, actualmente es un prejuicio que tenemos a veces con la iglesia, ¿no? Y para mí ha sido también un descubrimiento del mundo. Yo, como todos, he tenido una educación católica, aburrido, las misas en los sábados por la tarde.
Y los domingos a la mañana,
yo ya de sábado a la tarde. Y es cierto que he descubierto una nueva iglesia, la doctrina social de la iglesia, que lleva más de un siglo preocupándose también por el bienestar, no solamente por el cielo y el paraíso, sino por el bienestar de las personas aquí, ¿no?, en la tierra.
Y en este documental repasáis la vida de Arizmendiarreta desde su Marquina natal hasta Roma, donde se está discutiendo ahora su canonización. Y lo hacéis a través de 40 personalidades. ¿Quiénes han participado en este documental?
Bueno, pues por un lado están los alumnos que él conoció en los años 40, los jóvenes entonces de 14 años, cuando él llega a Mondragón, que a través de Acción Católica les anima a, y les lidera para hacer todas estas grandes empresas, primero Fagor, Caja Laboral, Eroski, bueno, y así un montón más. Luego serían como yo los llamo los apóstoles. Luego están, yo me incluyo, los evangelistas, que somos los que sin conocerle personalmente, pues hemos reflexionado sobre él. Sobre todo estoy pensando en el biógrafo Fernando Molina, en José Azurmendi, autor, el filósofo autor del Hombre Cooperativo, en Aro Audaondo, de Lanqui, bueno, gente que opina sobre él y que le ha estudiado. Y luego, bueno, también están muchos de ámbitos del mundo de la empresa, de la educación, de la iglesia, que hablan de los valores, porque la película no solo se quiere quedar un homenaje a Mendarrieta, sino lo que pretende es, bueno, ver si en el siglo XXI estos valores de cooperación, de esta relación del hombre con la competitividad, pero también con el desarrollo humano, pues son posibles. Y en ese sentido opinan, pues desde el decano de la de Deusto, hasta el presidente de la Asociación Católica de Pensadores, hasta el responsable de la Compañía de Jesús en temas ecológicos y de economía, bueno, pues a mucha gente, ¿no?
Bueno, con esos testimonios, además de reconstruir su legado, elaboráis un relato sentimental de Arizmendiarrieta. Yo te contaba antes de entrar a estos estudios, que mi padre, que es de Mondragón, siempre recuerda que cuando Arizmendiarrieta pronunciaba los sermones, la iglesia de San Francisco estaba hasta los topes. Y yo te decía, ¿era un hombre de verbo fácil? Me decía, pues no.
No,
pero tenía carisma, algo tenía, ¿no?, para atraer a las masas y convencer a la gente.
Bueno, primero hay que decir que Arizmendiarrieta toda su vida fue el coadjutor de la parroquia San Juan Bautista de Mondragón, o sea, que realmente no llegó a ser ni el párroco y no prosperó en su carrera eclesiástica. Pero es cierto que comentan todos estos apóstoles, todos los que le conocieron, que no tenía un verbo fácil, que era difícil de seguir, de entender, ¿no?
Pero sin embargo ahí estabais, bueno, ahí estaban.
Ahí estaban, efectivamente. Sí, sí. Tenía la capacidad de liderar, de seducir, algo muy difícil, ¿no? O sea, tenía ideas claras, pero que las expresaba mal, entonces las solía condensar. Luego es cierto que sus pensamientos son ideas que condensan muy bien, ideas muy claras, pero a la hora de verbalizarlas, pues quizás dicen que a veces tenía demasiadas ideas y que era difícil sacarlas en un sermón, ¿no?
Hablando de su pensamiento, ese pensamiento se afianzó aquí en Vitoria, porque él se formó en el seminario de Vitoria, y esa formación fue fundamental para poner en práctica las primeras cooperativas y la Escuela Politécnica.
Totalmente, claro, o sea, su paso por el Seminario de Vitoria fue fundamental, con profesores como Rufino Aldavalde, como el padre Valendearán. O sea, hay que tener en cuenta que el Seminario de Vitoria era algo único.
Era un hervidero cultural.
Un hervidero cultural. Combinaba los aspectos pues religiosos, eclesiásticos, sí. Con la ciencia. O sea, algo que la ciencia. O sea, que parece como que tenemos la imagen de pensar que la Iglesia niega la ciencia. No, no, no. El padre Valendearán es un ejemplo, ¿no?, en ese sentido. Entonces, claro, el paso por el Seminario de Vitoria fue fundamental. Y también la llegada a la guerra civil que rompe la diócesis. O sea, yo, para mí fue un descubrimiento, por ejemplo, que históricamente solamente había una diócesis en Euskadi, que era la de Vitoria.
Sí, sí.
O sea, que no existía la diócesis de Bilbao ni la diócesis de Guipúzcoa. O sea, es posterior, ya en la posguerra. Entonces, bueno, pues es muy enriquecedor también conocer esto. Uh-huh. Se ven imágenes de cuando se creó el edificio, ¿no?
El seminario.
Seminario y tal. O sea, se ven imágenes del seminario, se habla desde la capilla de todo esto, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Hay información escrita y hay fotografías de Arizmendiarrieta, pero apenas hay material audiovisual. Para recrear y reconstruir pasajes de su vida, habéis recurrido a la animación.
Sí, efectivamente, que como material del audiovisual hay muy poquito, pues o lo ficcionas con actores, que es muy complejo y no suele quedar muy bien, o pensamos en esas escenas, por ejemplo, la historia de la creación de Caja Laboral, que se inventa la Junta de Accionistas, pues contarla con dibujos animados, o su paso por el Seminario de Vitoria, y bueno, muchas escenas, así se rompe un poco el discurso, no solamente testimonios, no solamente imágenes de archivo, no solamente escenas de la actualidad, del proceso de beatificación y la situación de la economía en el mundo, sino también esas pequeñas píldoras, que son unos 10-15 minutos de animación, ¿no?
Por cierto, menudo trabajo de documentación, ¿eh? ¿Dónde habéis hallado toda esa información?
Bueno, en Otalora, ahí el centro corporativo, ellos tienen un pequeño museo sobre Mendareta que hay mucho, pero es cierto que está muy disperso. Hemos preguntado mucho por Mondragón para intentar encontrar películas familiares. Bueno, o sea, ha sido un trabajo, pero el trabajo más complejo ha sido el montaje de dar forma a todo esto, tantos materiales, uh-huh. y crear una historia, porque al final la película es una película. O sea, de hecho, en estos pases que hemos hecho preestrenos, la gente dijo, 97 minutos, voy a aburrirme. Y de repente, ya ha terminado. Claro, ha terminado, porque es una... es la historia, es apasionante, uh-huh. se cuenta la vida de un hombre y un pensamiento,
bueno,
¿no?
Y entiendo que apasionante encontrar con personas que coincidieron o que le conocieron, como decía hace unos instantes Charo respecto a su Aita, ¿no? Quiero decir que encontrarse con personas mucha que gente. Le conocieron, que le trataron de alguna manera o que le escucharon en alguna de las homilías, bueno, tiene que ser curioso por lo menos, ¿no?
Y da mucha responsabilidad, por ejemplo, el otro día en Mondragón, que contarles la historia a ellos, ¿no? Y ver cómo la juzgan. Y la verdad que creo que hemos salido aprobados. O sea, que veían reconocido a alguien que conocieron, ¿no? Sí.
Bueno, esta es una película y la banda sonora tiene también su importancia. La música es parte importante de cualquier película. En este caso ha corrido a cargo de Kepa Junquera. ¿Por qué esa elección?
Bueno, yo admiro y admiraba mucho a Kepa Junquera. No le conocía personalmente. Creo que a mí su música, a pesar de que yo llevo años viviendo fuera de Euskadi, pero me trae aquí, me trae las raíces, y pensaba que esta historia necesitaba eso que tiene Kepa, ¿no? Algo que suena euskaldún, con raíz, pero además es universal. Entonces le escribí sin conocerle un mail, no quería tener el teléfono, pero le escribí, y en 3 minutos te aseguro que me estaba llamando.
Sí, ¿eh?
Me llamó, oye, que sí, que encantado, que ven aquí y lo hablamos. Y la verdad que ha sido un privilegio, ¿no? Poder trabajar con él y verle, conocerle y trabajar con él, ver cómo trabaja, es apasionante, vamos.
Precisamente con Kepa Junquera acabamos de hablar de este proyecto. Este trabajo ha sido todo un reto para él. Era la primera vez que componía música para una película.
Sí, hombre, es un reto, pero un reto súper emocionante, súper bonito y muy ilusionante. Y la verdad que ojalá todos los días surjan estos retos, porque es una maravilla, la verdad.
Bueno, ¿qué te inspiró de la vida y obra de Arizmendi Arreta?
Hombre, me parece un personaje increíble, imprescindible en la cultura vasca, ya no solo en el apartado de gestión, sino en el aspecto social. La verdad que es un ejemplo y yo creo que es imprescindible conocerle, ¿no? Y ahí creo que esta película pues te da esa oportunidad.
Era la primera vez que componías una banda sonora. El objetivo era ambientar y subrayar escenas. ¿Cómo fue el trabajo de composición?
Pues eso, hombre, yo le comenté al director, a Gaiska Urresti, le dije para trabajar sobre sonidos nuestros, ¿no? De Chalaparta, Chitisa, y luego ya el tema central, que es con coro, con cuerdas, pues darle esa profundidad que tenía este personaje, ¿no? Uh-huh. Bueno, intentó hacer una melodía emotiva y luego la profundidad que te da también el coro, esa fuerza, ¿no? Yo creo que recuerda mucho a nuestra cultura y eso es lo que pretendía.
Son todas obras inéditas e instrumentales, salvo la canción final.
Sí, bueno, también hay alguna parte cantada que utiliza también a las orguiñas y bueno, siempre utilizo a la gente que me rodea lo que estoy haciendo, ¿no? También hay diferentes sonidos, pero sobre todo, sí, es música inédita. Y en este caso, bueno, como que me inspirará en la figura de este gran personaje.
¿Qué nos puedes contar de la canción final, la de los títulos de crédito?
Hombre, es una canción, pues como digo, creo que es la más emotiva. Incluso ahora los estrenos están dando ya un CD con 4 versiones de ese tema, una cantada y otra incluso que utilizó la máquina de escribir con la que él trabajaba, ¿no? Entonces también lo he metido dentro de la música.
Una canción interpretada por la Coral Samaniego y cuya letra ha sido escrita por Patxi Zubizarreta. Este buscaba, como Arizmendi Arreta, hacer poesía de la cotidianidad, poetizar el trabajo.
Es lo que conseguía, el no hacer poesía de la cotidianidad, ¿no? Por eso hablaba del poeta de los trabajadores, ¿no? Y eso es lo que he intentado también transmitir, hacer un pequeño guiño a Arce, al poeta recién fallecido, cuando habla de humanizar el trabajo, incluso poetizarlo, ¿no? Que es lo que hacía Arizmendi Arreta, con su máquina de escribir, con el ritmo de sus pedales. Y por eso también hago otro pequeño guiño, a pesar de lo sencillo de la letra, a San Juan de la Cruz, cuando dice aquello de que no debemos permitir que el día se convierta en noche. Por eso quería transmitir también en estos tiempos de barro y de túneles, ¿no? Un poquito de luz, de luminosidad que creo que él, a pesar de su sotana oscura, pues transmitía y creo que transmite la película.
Gaizka, ¿qué pensaría Ariz Mendiarreta sobre el cooperativismo vasco actual? ¿Crees que si hubiera vivido habría permitido el cierre de Fagor?
Se dice, lo dice Ormachea, José Manuel Arochea, uno de los cinco fundadores de Ulgor, que si él hubiera vivido no se hubiera cerrado Mondragón. O sea, Fagor Electrodomésticos. Yo no lo sé. Lo que sí es cierto que era alguien que siempre se anticipaba a los problemas. O sea, no esperaba que vinieran. Entonces él tenía una visión que siempre él supo prever la necesidad de la innovación, la necesidad de un banco, la necesidad de la incorporación de la mujer. Entonces yo creo que antes de que hubiera surgido el problema, yo creo
ya
que
lo habría previsto.
Lo habría previsto. Entonces, en ese sentido, sí. O sea, yo a nivel económico no puedo hablar, pero sí es cierto que hay que ir siempre, y de hecho la película termina diciendo, hay que ir siempre un paso más allá, ¿no?
Precisamente en el epílogo de la película os preguntáis si el cooperativismo puede ser una vía para el desarrollo económico y social. ¿Lo es?
Hombre, yo creo que no sé si el cooperativismo como forma jurídica, ahí se me cae, pero sí la necesidad de cooperar, ¿no? Y de buscar ese equilibrio entre el desarrollo económico y el desarrollo personal, ¿no? Entonces, el cooperativismo puede ser una vía, ¿no? O los valores de Arizmendiarrieta. Yo no sé qué fórmula tiene que tener ahora mismo jurídica. Y de hecho, al final también, no por el hecho de ser una cooperativa, son importantes los valores. La organización que tenga ayuda, pero hay cooperativas, comenta un testimonio, que no por el hecho de ser cooperativas dan a veces hay corrupción en el sistema. Entonces yo creo que es importante recuperar valores que hablen de sentirse en una comunidad, el dignificar el trabajo y trabajar todos con un proyecto común de enriquecimiento de la sociedad, no de enriquecimiento personal.
Los valores que defendió Ariz Mendiarreta.
Claro, eso es lo que pretende la película, es ver si esos valores podemos aplicarlos en el siglo XXI con las consecuentes adaptaciones, ¿no?
Bueno, pues mañana se estrena en las salas comerciales este documental, El hombre cooperativo, Ariz Mendiarreta, pero la recuerdo, se preestrenó, va a tener lugar hoy aquí en Vitoria-Gasteiz, concretamente en los cines Florida. La proyección va a ser a las 8:45 de la tarde.
Y a partir de mañana se podrá ver en los mismos cines Florida. O sea,
ahí estaremos. No hay problema. Oye, Gaizka Urresti, que te vaya todo estupendo, que es caricasco.
Muchas gracias, un placer volver a Vitoria.
Abur.